Tiempo ahora en la revista de Derecho para el Derecho Civil. Con nosotros está la profesora de la disciplina Lourdes Tejedor, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Nos va a hablar de la fianza, aunque se va a detener en el contrato de fianza. Esta palabra tiene en derecho varios significados, ¿no es así?
Efectivamente, el ordenamiento jurídico utiliza la palabra fianza con una pluralidad de sentidos. Así podemos señalar que en sentido amplio, tanto la ley como la doctrina utiliza en múltiples ocasiones el término fianza como garantía. Por ejemplo, es seguramente de todos conocida el caso de la fianza arrendaticia, en la que el arrendatario entrega una suma de dinero para responder del cumplimiento de sus obligaciones. Pero en realidad, tal calificación de la fianza no es acorde con la naturaleza del contrato de fianza, que presupone la existencia de un tercero que garantiza una deuda ajena. Por ello, en sentido estricto y técnico, puede decirse que la fianza es la garantía personal que se constituye asumiendo un tercero el compromiso de responder del cumplimiento de la obligación, si no la cumple el deudor principal. Y este es el sentido que aquí nos interesa. En líneas generales, podemos decir que todo acreedor cuenta para la satisfacción de su interés con el patrimonio entero del deudor. Pero a veces, para prevenir el riesgo de insolvencia total o parcial del deudor, se asegura la satisfacción del derecho del acreedor asumiendo otra persona, que se llama fiador, la obligación de cumplir. Aunque luego matizaré este punto en defecto de aquel. La persona que asume la obligación se llama fiador, el contrato de fianza y la obligación que de él nace de fianza convencional. La fianza consiste, por tanto, en una garantía de carácter personal. Es decir, el acreedor no solo puede acudir para satisfacer su crédito al patrimonio del deudor, sino que asegura su posición con la posibilidad de acudir a otro patrimonio, precisamente el del fiador. Es evidente que para el acreedor existirá una mayor garantía si del cumplimiento de la obligación no solo responde el deudor, sino también responde de su cumplimiento el fiador en caso de no hacerlo aquel. En tal sentido se expresa el Código Civil al decir en su articulado que por la fianza se obliga uno a pagar o a cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste. De lo dicho, se deduce fácilmente que la fianza, en principio, tiene carácter subsidiario. El fiador solo habrá de afrontar la obligación afianzada en caso de que el deudor principal no cumpla su obligación. Es decir, el fiador solo paga en defecto del deudor, llamándose en estos casos la fianza normal o simple fianza, siendo una de las principales características de la fianza simple el beneficio de excusión, consecuencia precisamente de la nota de la subsidiariedad. Pero ahora nos limitaremos por ahora a decir que el beneficio de excusión del fiador supone que el acreedor deberá perseguir los bienes propios del deudor antes de proceder contra el fiador. O por decirlo con otras palabras, el fiador, en virtud del citado beneficio, tiene derecho a eludir el pago mientras no se demuestre la insolvencia del deudor, si bien, dada su importancia, luego me referiré a él con más detenimiento. Ahora bien, junto a la fianza normal de la que hemos hablado hasta ahora, o simple fianza, como también es denominada, es necesario señalar, además, que es posible que el fiador se obligue juntamente con el deudor, en el mismo plano, en cuyo caso estaremos ante la fianza solidaria. En este caso, el acreedor puede, llegado el momento del cobro de la deuda, reclamarla a cualquiera, deudor o fiador, indistintamente o incluso antes al fiador o directamente contra el fiador y por la totalidad de la deuda, siendo una de las principales características de la fianza solidaria que el fiador no goza del beneficio de excusión. Por tanto, suele decirse que aunque la subsidiariedad es normal en la fianza, no es esencial. Ahora bien, es necesario puntualizar que si bien la regulación del Código se refiere extensamente a la fianza simple, lo hace de forma parca en cuanto a la fianza solidaria. En la práctica es bastante frecuente establecer la fianza solidaria, ya que supone para el acreedor una mayor garantía.
¿Me podría señalarnos, profesora Tejedera, alguno de los caracteres del contrato de fianza?
Pues sí, mira, entre las características básicas de este contrato destacan las siguientes. Es un contrato accesorio en cuanto que no puede existir sino condicionado a una obligación principal cuyo cumplimiento precisamente garantiza, lo que hace necesario, primero, que la obligación principal exista y, segundo, que sea válida. Lo que tiene como principal consecuencia que el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Lo oneroso de las condiciones significa lo más gravoso. Es consensual, ya que se perfecciona por el solo consentimiento, puede ser gratuito u oneroso, aunque lo corriente en la práctica civil es que sea gratuito, pero tampoco existe obstáculo para que sea oneroso, en cuyo caso el fiador recibe una contraprestación a cambio de afianzar la obligación ajena. Es unilateral, cuando el contrato de fianza solo nace en obligaciones a cargo del fiador y a favor del acreedor. Pasa, sin embargo, a ser bilateral en el caso de que el fiador reciba una retribución, ya sea del deudor o del acreedor. Por último, hay que señalar que doctrinalmente suele considerarse como un contrato abstracto y no causal.
¿Qué elementos se exigen para constituir el contrato de la fianza?
En cuanto a los elementos personales, es decir, las personas entre las que se celebra el contrato, generalmente son el acreedor de la obligación principal y el fiador, no siendo necesario el conocimiento, ni mucho menos el consentimiento o intervención del deudor principal, aunque también es posible que el deudor principal concurra y forme parte del contrato de fianza. En cuanto a la capacidad para ser fiador, se requiere la capacidad general para obligarse. Han desaparecido las incapacidades del derecho antiguo, como la de la que la mujer no podía ser fiadora, ni la mujer casada podía afianzar en ningún caso al marido. Es necesario precisar que en el supuesto de que exista obligación de dar, el fiador, además de ser capaz, ha de tener bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. En cuanto a los elementos reales, es decir, cuáles son las obligaciones susceptibles de fianza, aunque normalmente en la práctica suelen ser deudas de dinero, todas las obligaciones, cualquiera que sea su objeto, son susceptibles de afianzamiento. Por último, me referiré a los elementos formales. Nuestra ley no exige ninguna forma para el contrato de fianza, por lo que puede entenderse que rige el principio de libertad de forma, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el Código de Comercio, que exige el otorgamiento por escrito. Por otro lado, hay que señalar que el Código Civil determina que la fianza no se presume nunca, ha de ser expresa. Ahora bien, ser expresa no significa que necesariamente conste este término en el contrato, sino que basta con que conste claramente la voluntad de afianzar.
¿Cuáles son las obligaciones que nacen del contrato de fianza entre el acreedor y el fiador?
La obligación principal del fiador consiste en pagar la deuda en caso de no hacerlo el deudor. Conviene señalar que la extensión de la obligación del fiador depende de que la fianza sea indefinida o simple, o que sea concreta o limitada. En el caso primero, es decir, si la fianza es indefinida o simple, el fiador responde no solo de la obligación principal, sino de los accesorios de la misma, incluso de los gastos del juicio. Mientras que en el segundo caso, es decir, cuando la fianza es concreta o limitada, tan solo responde de lo que se haya precisado. Por ejemplo, pactan que tan solo se responde hasta X pesetas. Ahora bien, la obligación de pago del fiador no surge de forma automática, sino subsidiaria, lo que quiere decir que el fiador no puede ser compelido a pagar hasta que el deudor incumpla. Además, el fiador tiene un medio de defensa contra la reclamación del acreedor, el beneficio de escosión, también llamado beneficio de orden, al que antes me he referido y que consiste precisamente en el derecho a eludir el pago mientras no se demuestre la insolvencia del deudor, es decir, primero irá a pagar el deudor y después el fiador. En consecuencia, el fiador, una vez que es requerido para el pago, bien sea judicial o extrajudicialmente, puede obligar al acreedor a que persiga todos los bienes del deudor, señalándose los bienes realizables dentro del territorio español que sean suficientes para cubrir la deuda. Existe, sin embargo, una serie de casos en los que no tiene lugar el beneficio de excusión. Los casos son los siguientes: cuando el fiador renuncie expresamente, cuando se haya obligado solidariamente con el deudor, en caso de quiebra o concurso del deudor, ya que estas situaciones evidencian por sí misma el estado de solvencia. Cuando el deudor no pueda ser demandado judicialmente dentro de España por la dificultad que en estos casos existe de cobrar para el acreedor, tampoco puede proceder la excusión en los supuestos de fianza judicial. En el supuesto de que existan varios fiadores de un solo deudor y por una misma deuda, existe también el beneficio de la división, que es la facultad del cofiador de pagar solo su parte. Es decir, siendo varios los fiadores, la deuda se divide entre todos ellos, constituyéndose la obligación como mancomunada. En consecuencia, el acreedor solo puede dirigirse contra los fiadores por la parte que les corresponde satisfacer, pero nunca por la totalidad de la deuda. Pese a lo dicho, en la práctica se suele excluir el beneficio de excusión.
Nos ha hablado de las obligaciones entre el acreedor y el fiador. ¿Y ahora, cuáles son las obligaciones entre el deudor y el fiador?
Hay que distinguir obligaciones antes del pago y después del pago. Antes del pago, en algunos supuestos, el fiador puede dirigirse contra el deudor para que éste le revele de la fianza o le garantice el reembolso del pago. Si bien es necesario aclarar que aunque el código habla de relevación de la fianza, esta terminología es impropia, porque el deudor no puede liberar al fiador, ya que éste se encuentra realmente obligado frente al acreedor, que sería el único que podría relevarle de la obligación. Lo único que significa es que puede recurrir al deudor para que le garantice que si paga cuando le reclame lo que haya pagado, su acción no será infructuosa. Por ejemplo, podría exigir que el deudor consignara una cantidad equivalente a la deuda principal. Los supuestos son enumerados legalmente. Por ejemplo, cuando el fiador se ve demandado judicialmente para el pago o cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en un plazo determinado y el plazo ha llegado. Después de efectuado el pago, las obligaciones son las siguientes. El fiador tiene derecho a reclamar del deudor el reintegro de lo efectivamente pagado y puede hacerlo por dos caminos, mediante la acción de reembolso o reintegro, que comprende la cantidad total de la deuda, los intereses legales de ella, desde que haya de hacer el pago al deudor, aunque no los produjesen para el acreedor, y los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido para el pago, los daños y perjuicios en el caso que procedan. Pero además de la acción de reembolso, como decía, existe otro camino para reintegrarse de lo efectivamente pagado y consiste en la subrogación legal, en cuya virtud el fiador se convierte en acreedor del deudor principal, lo que permite usar todas las garantías o derechos accesorios que le correspondan al acreedor. El fiador puede optar por una u otra opción, si bien normalmente se suele pedir una de tales acciones como principal y la otra como accesoria.
Pues en estos minutos que hemos dedicado a derecho civil hemos visto los rasgos característicos y los elementos que se exigen para constituir un contrato de fianza, que es bastante importante tener claro. Muchísimas gracias, profesora Tejedor, por habernos acompañado estos minutos en la revista de Derecho y también a lo largo de este curso.
Muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta luego.